Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia.
De pequeñito el tío Manus emigraron, pues como muchos españoles de aquella época, ¿no? Que se fueron a Marruecos, a Sudamérica, a Alemania, porque las cosas aquí, pues...
Montó un negocio mi abuelo allí y luego cuando ya fueron mayores ya se volvió a
Estuvieron a casi 18 años en Marruecos.
En Marruecos, en Casablanca. Vivían en Casablanca y Tánger, ¿no? Estuvieron también.
En Tánger primero y luego Casablanca.
La familia Martínez Gil era una de las tantas familias españolas que en los años 50 tuvieron que emigrar para buscar trabajo en otro país. Tras casi 20 años en Marruecos, regresaron a Valencia, su ciudad de origen. Era el año 1969. María Amparo, una de las hijas, fue una tarde a un club donde trabajaba su hermano mayor. Y allí conoció a un joven que le dijo ser cantante. Y ya nunca más se separaron. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino. Capítulo 5. La voz de América. Cuando vencía la tarde y tras una dura jornada de ensayos, a Nino y los Supersons les gustaba acercarse a la discoteca Victor's a tomar una copita y relajarse con los amigos. La sala, ubicada junto a las Torres de Quart, la acababa de abrir Víctor Carrasco, uno de los amigos del círculo más cercano a Nino Bravo. Allí acababa de encontrar trabajo como relaciones públicas el joven Manu Martínez, cuyos padres habían abandonado Valencia justo después de nacer él para encontrar trabajo en Marruecos. Ahora, 18 años después, ya mayores, regresaban a su ciudad. Manu, que acabaría siendo cuñado de Nino Bravo, junto con Amparo y Eva, hijas del cantante, nos recuerdan cómo fue el encuentro y el romance.
Vinimos en el año 69 a Valencia, toda la familia. A mí me cogieron y me fui a la mil a los 6 meses y a la vuelta encontré trabajo en el Club Víctor de Valencia, que era de DJ y relaciones públicas del club, con Víctor Carrasco, el dueño, que en paz descanse. Y nada, eso de ir todos los días a la discoteca, se me ocurrió un día mi hermana, María Amparo, nos queríamos mucho y siempre me decía: Manu, ¿cuándo me vas a llevar a la discoteca donde trabajas?
Se conocieron ahí en Víctor.
Ah, se conocieron en Víctor, eso es.
Y estando en la mili, un día me llama mi hermana y me dice: hermano, te tengo que decir una cosa. He conocido aquí un cantante valenciano que se llama Nino Bravo. Digo: ¿Nino Bravo? Digo: a mí no me suena de nada. No, pues es un chico que canta muy bien, qué tal, no sé cuánto. Nos hemos hecho novios. Cuando vengas a Valencia, de permiso, te lo presentaré. Bueno, y vino un día de permiso, me fui al club y allí me presentó a Nino Bravo.
Muy moderna, sí. Muy minifaldera, claro, tenían otra forma de, otra mentalidad distinta a la que teníamos aquí en este momento. Y pues eso, entre el acento francés, rubia, minifaldera, jovencita, pues...
Y muy guapa.
Muy guapa, sí. Es muy guapa, es sí. Guapa. Pues eso sí, se fascinó, se enamoraron. Mi madre le parecía un poquito mayor, porque en esa época, claro. Pues claro, si ella tenía 19 años, pues...
Yo no sabía quién era Nino Bravo, ni sabía nada. Al final, el tiempo que estuvo con ella, esos 6 meses que he dicho, pues empezó ya a conectar con él, quién era, qué tal, y dónde venía, y la historia anterior de cuando fue joyero, todo le contó, y ahí ya intimaron. O sea, que ella no sabía quién era Nino Bravo, como yo también.
Y también fue todo súper rápido. También sí. En aquella época yo creo que la
todo
gente...
Todo mucha prisa.
Enseguida te hacías novio, enseguida te casabas, enseguida...
También tenía
su relación fue súper rápida, en cuestión de un año ya se casaron.
Porque también le obligó un poco la situación, porque como mi padre viajaba, tenía galas, etcétera,
y querían
pues hace
estar
muchos
juntos.
Años o te casabas y viajabas o no estaba bien visto, entonces pues les obligaron un poco mi abuelo materno a mi padre y le dijo: si tú te quieres llevar a mi hija a Sudamérica, tal, donde tú quieras, pero cásate con ella. Y él dijo: por supuesto. Por supuesto.
Pues sí, fue todo muy rápido. Se conocieron en esa discoteca a finales del 69, se hicieron novios. En junio del 70, Mari le dio el sí y un año después se casaban. Pero hay que detenerse en una pedida de mano muy peculiar, porque Nino le preguntó a Mari si quería casarse con él al día siguiente de publicarse el single Te Quiero, Te Quiero. Parecía como que Nino estaba esperando que saliera el disco para pedírselo, porque no lo hizo de palabra, sino escribiéndolo en la portada del single, como cuenta su hija Eva.
de por qué te estoy queriendo. No me pidas la...
Mi padre, lo curioso es que le pidió matrimonio, le pidió casarse en el single de te quiero, y le puso: Mari, ¿te quieres casar conmigo? Y mi madre le contestó un sí enorme encima. La verdad es que es una declaración de amor única y muy bonita, y encima con ese temazo de te quiero, locura, solo vivo para ti.
La boda tuvo lugar el 20 de abril de 1971, cuando la carrera de Nino Bravo ya era todo un éxito y ya había sido número uno. Y aquí conviene recordar una convicción que acompañó a Nino Bravo desde sus inicios: su firme decisión de separar tajantemente su vida artística y su vida personal. Él nunca quiso entrar en el juego de hablar de su vida privada para tener más presencia mediática. Es más, si veis las entrevistas que hay en internet con Nino Bravo, a menudo él hablaba de sí mismo en tercera persona, algo que se asocia a gente narcisista. Sin embargo, en el caso de Nino, creo que más bien era por la necesidad que él tenía de separar artista Nino Bravo y el entorno privado Luis Manuel Ferri. Pero claro, ahora se casaba e iba a ser muy complicado mantener la boda en secreto y que los medios no se enteraran. De hecho, Guillermo Ortigueira, periodista y amigo personal del cantante, había dado la voz de alarma. Para evitarlo, Nino había urdido un plan para hacer creer que se casaban en una iglesia, la de Santo Tomás, a 300 metros de la parroquia de Santo Domingo, donde realmente se iba a casar. El padrino fue Manu. Pepe Juez Asiel nos recuerda en aquella infructuosa triquiñuela para despistar a la prensa.
La boda fue jugar al escondite. Jugar al escondite, porque Nino quería que su boda fuera muy íntima. Lo que queríamos era que, para que la prensa no supiera dónde se casaba, pues entonces nos dividimos en varios grupos y lo que íbamos era llevándonos a la prensa, porque claro, donde íbamos nosotros, quedábamos en grupo, la prensa iba detrás, y a él escondido, él estaba en el coche escondido.
Entonces se mandó allí a muchos invitados y muchos periodistas, y resulta que cuando se dieron cuenta, allí no estaba ni el novio, ni la novia, ni los padrinos, ni nadie. Y entonces la boda se realizó donde estaba prevista, en la iglesia castrense de la plaza de Tetuán. Cuando se dieron cuenta que allí no había nadie, a uno lanzó el chivatazo que estaban en la castrense. Y allí nos vemos aparecer a todos los periodistas corriendo, corriendo, llegando a la iglesia donde estaba Nino. En un principio su reacción no fue muy, muy allá, un poco contrariado, porque al final lo habían descubierto. Y resulta que Nino optó por dar entrada a todos los periodistas que quisieron entrar, sin dar exclusiva a ninguna revista, como estaba previsto. Entonces fue un poco rocambolesco, ¿no?
Al final, Nino Bravo, que hasta había tenido que saltar de la azotea de su casa a una finca contigua para despistar a la prensa, y tras haber pedido a los invitados que hicieran el paripé de acudir a la iglesia falsa, acabó asumiendo que la presencia de la prensa era inevitable. El banquete no fue nada lujoso. Nino quiso celebrarlo de una manera sencilla y rodeado de los suyos.
Y después, pues, la celebración de la comida, recuerdo que nada más que éramos la familia. Creo que nada más que éramos, no recuerdo bien, pero unas 30 personas aproximadamente, o 30 y pico, que hicimos la comida en el restaurante Balaguer, ahí en Torrefiel. Nunca se me olvidará. Y todo fue muy simple, ¿no? A base de paella, unas picaditas y tal. Nino era muy simple y vamos, en ese aspecto no exigía tampoco gran cosa. Simplemente quería estar con los suyos y pasar una tarde agradable con su familia, ni más ni menos.
¿Y la luna de miel? Pues unos días de relax en Cullera, frente al mar, y luego otros en que su mujer Mari le acompañó en grabaciones y conciertos. Y como un mes más tarde se casó su mejor amigo, Vicente López, bajista de los Supersón, ambas parejas hicieron una luna de miel conjunta mientras Nino atendía sus compromisos profesionales. El año 71 había comenzado con un Nino Bravo disfrutando de su reciente y primer número uno con te quiero y su enorme popularidad obtenida en Pasaporte a Dublín. Era momento de recibir premios, reconocimiento general y, por supuesto, actuaciones que estaban colapsando su agenda. Pero la producción discográfica no podía detenerse en un momento tan exultante, de modo que ese mismo mes de enero del 71 se lanzaba un nuevo single de Nino Bravo. Puerta de Amor, con Perdona en la cara B. Puerta de Amor era la adaptación de un tema grabado un año antes por Gene Pitney, bajo el título de A Street Called Hope, y que había pasado casi desapercibido. La versión que hizo Nino Bravo, más poderosa en orquestación y, por supuesto, en voz, era muy superior a la original, como corrobora el analista musical Vicente Fabuel.
Era un tema de Gene Pitney, que era un señor con una voz que parecía así a lo Mike Kennedy, una voz así muy... Y bueno, con todo el respeto a este hombre, que fue notable, pero si la ponemos ahora, su versión, da hasta un poquito, digamos, de risa, ¿no?
Puerta de Amor parece un tema hecho a medida de la portentosa voz de Nino. La canción quedó redonda con su interpretación, pese a sus dificultades, como señala el productor musical Fernando Romero, y recordemos, miembro del dúo Humo, al que Nino quiso producir.
La Puerta del Amor es uno de los temas más complicados de toda su discografía. Y abajo, arriba, abajo, arriba. Es una auténtica, es un carrusel. Cuando has repetido esa frase 5 veces, hasta los más bragados se quedan sin voz. O bajan 3 tonos, es imposible.
Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor.
El crítico musical Eduardo Guillot señala este tema como uno de los grandes de la discografía de Nino, aunque sin llegar a la sobreexposición de Libre o Un beso y una flor.
A mí es que me parece una canción muy poderosa, pero hay canciones de Nino Bravo que han tenido tantísima exposición mediática y no ha habido verbena, ni disco móvil, ni fiesta familiar que no hayan sonado, que al final las ha desgastado un poco, ¿no? Puerta del Amor, siendo una canción famosa, creo que no ha tenido tanta exposición.
Y cuidado, porque posiblemente estemos ante otro caso en que a la censura de la época se le escapó otra pieza de las que solían dar buena cuenta, ya que no cayeron en el sentido que Vicente López, bajista de los Supersón, quien habitualmente adaptaba las letras de las canciones, había dado a la expresión Puerta de Amor. Se le escapó a la censura y a mucha otra gente, como explica César Campoy.
La letra, si se fija la gente, es una letra muy pícara, porque está hablando realmente, en un principio, está hablando de una persona que quiere mantener una relación sexual con alguien, que se desahoga por sí misma, cuando habla de la puerta que se abre.
Esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí.
Es que realmente se ha consumado esa relación, ¿no? Eso realmente en su momento pasó totalmente desapercibido, pero si leemos la letra nos fijaremos que es una letra mucho más erótica de lo que en un principio pudiera parecer.
Y hay otra cuestión que hace de Puerta de Amor una canción muy relevante. En nuestro intento de que este podcast refresque y actualice la figura de Nino Bravo tal y como se le ve 50 años después de su marcha, nos encontramos con que al preguntar a críticos y músicos actuales más cercanos al rock o a otros estilos presuntamente más modernos que el de Nino Bravo, muchos de ellos coinciden en señalar esta canción, Puerta de Amor, como su favorita del cantante valenciano. Así lo explica Eduardo Guillot.
También me da la sensación que es una canción que la comunidad que viene del rock y del pop ha asumido más como propia. Y tampoco sabría explicar muy bien por qué, ¿no? Pero yo recuerdo la sorpresa que me causó la primera vez que le oí cantarla en directo a Corcovado, que Corcovado venía precisamente de una música española underground, si quieres hasta experimental, difícil, que no tenía exposición en radio, y de repente este tipo te tocaba Puerta del Amor en directo, ¿no? Y eso me llamó la atención porque era una recuperación que me parece que era muy curiosa. Tengo la sensación que la comunidad rockera, y yo me reconozco parte de la comunidad rockera por educación musical, nos llega particularmente, ¿no? Aparte de que, bueno, yo creo que es un tema potentísimo, tiene un par de cambios la canción. Parece una canción muy sencilla, pero es una canción que crece de una manera brutal, ¿no? Y en ese sentido sí que yo diría que es mi canción favorita de Nino.
Y opinión similar, la de otro prestigioso comentarista musical, Rafa Cervera.
A mí me gusta mucho Puerta del Amor. Me parece una canción superlativa y la manera que él tiene de cantarla también, ¿no? Luego, años, muchísimos años después, 20 años después o así, Javier Corcovado, el que fue cantante de Mar otra vez, grabó una versión que también estaba muy bien en el año, me parece que 90, 89. Y bueno, eso da fe, ¿no?, de que el estilo de Nino Bravo pues ha trascendido a su momento y a su época.
Hola de Miguel Ángel Escrivá, cantante de Santero y los Muchachos, que ha colaborado con otro valenciano, Sotos, en una versión de Puerta de Amor.
Yo jamás me hubiera planteado hacer una versión de Nino Bravo porque sabes que siempre va a ser peor. Entonces, cuando te viene dada por un cantante más o menos de tu registro, como lo es, aunque bueno, también considero que Sotos tiene una gran voz y para mí inalcanzable, tiene un aire en la voz para mí muy, muy bonito. Cuando viene dado de un rockero y entiendes que puedes tener más cabida, entonces me lo propuso y es guay, ¿no? O sea, creo que colaborar con alguien en la canción de un súper de todo como Nino, la verdad que fue un tripartito rockero muy, muy bonito.
Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo...
Esta adaptación que ha hecho Sotos, el músico valenciano, también guitarrista habitual de Jaime Urrutia, nació de una sorprendente casualidad, una casualidad casi cósmica, que él mismo nos ha contado.
Cosas de la vida, venía de grabar de Madrid y me invitó un amigo mío, Freddy Mas, que es director de cine, me invitó a su chalet, a La Cañada, y llegué allí y dije, ostras, este busto que hay aquí, esta balustrada, tal, esto me suena tanto, tío. Es que verás, tío, aquí se hizo una foto, Nino Bravo, este era el chalet de José Neri, el manager de Nino, uno de los managers de Nino Bravo. Y yo, claro, estaba tan emocionado ahí, dije, ya lo tengo, tío, yo tengo que hacer una canción, y me di cuenta de que la balustrada esa era la portada de Puerta de Amor. Digo, me lo has puesto a huevo, vamos, esta va a ser. Y un poco va de me lo explicó justamente la hija de Vicente López, el que compuso la canción, era un poco irse, pues eso, a disfrutar y a sacar un poquito el tema a pasear después de un bolo y a, pues un poco buscando la puerta del amor, ¿no? Como bien dice la canción, ¿no? Es un poco irse de lumis, por así decirlo, ¿no?
Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor.
Puerta de Amor no fue un éxito tan colosal como Te Quiero, pero llegó hasta el número 3. De hecho, ambas canciones aparecían juntas en las listas de las más vendidas y también su primer álbum, que estaba siendo un éxito en países latinoamericanos como Chile, Venezuela, Perú o Colombia, donde estaban en lo más alto. El impacto de la figura de Nino Bravo en Latinoamérica llegó a ser tan potente o más del que tuvo en España, como señala su biógrafo Darío Ledesma.
Se da el caso curioso de que Nino Bravo fue número uno antes en América Latina que en España. En octubre de 1970, Nino Bravo ya era número uno en Venezuela. Y de hecho su primer viaje internacional a Latinoamérica fue precisamente a Venezuela por el éxito que estaba cosechando. Y su número uno en España llegó en diciembre, es decir, dos meses después. Por tanto, América Latina supuso un espaldarazo a su carrera total. Él era súper agradecido de sus fans de Latinoamérica. A mediados de 1971 hizo una extensa gira en la que visitó varios países. Podría decirte que donde mayor repercusión tuvo fue en Argentina, en Chile, en Colombia y lógicamente en Venezuela, como te comentaba.
En el caso concreto de Chile, sus ventas estaban siendo tan buenas que los organizadores del famoso Festival de Viña del Mar decidieron invitarle a participar, no como concursante, sino como estrella internacional invitada. Y así lo recordaba Rafael Niederleiner, que acompañó a Nino Bravo en aquel periplo americano.
Fuimos a Chile porque él era artista invitado en el Festival de Viña del Mar. Fue llegar al escenario del Festival de Viña del Mar y cantar su primera canción y el público volcarse chillando, que me hacía una gracia enorme porque no lo dejaban terminar las canciones. Y estando, me recuerdo perfectamente, en Viña del Mar, que estuvimos 6 o 7 días, recibimos la visita de nuestros compañeros de Argentina, de nuestra casa discográfica en Buenos Aires, diciendo que estaban deseando conocer personalmente a Nino Bravo y que le tenían preparados unos programas de televisión. O sea, yo nunca recuerdo haber ido con un artista a un programa de televisión y que las cámaras, el público, los maquilladores, todo el mundo aplaudiéndole en plena actuación. Y después fue a Venezuela y después fue a Colombia, en todas partes fue el gran éxito del cantante español, yo creo, del momento.
Ya de regreso a España, Nino no faltó a su cita habitual con las Fallas de Valencia. Y al igual que el año anterior, actuó en el Parador Sonero de la Falla Convento Jerusalén. En esas fallas de 1971, la revista Mundo Joven publicaba un divertido reportaje de Nino Bravo posando con ninots de diferentes fallas que se realizó en los talleres de la ciudad del artista fallero. Entre esos ninots, una figura de la Falla Convento Jerusalén representaba nada menos que a Tom Jones. Y pocos días después, Nino Bravo recibía su primer disco de oro por las 100.000 copias vendidas de Te Quiero, Te Quiero. Fue un emotivo acto celebrado en Madrid, en la discoteca Cerebro, con la presencia masiva de medios de comunicación y muchos artistas, y con un Nino Bravo muy emocionado recibiendo el premio, al igual que Augusto Alguero y Rafael de León. Sería el primer disco de oro, pero no el único que iba a recibir por esta canción. Y en abril de 1971 se publica el segundo álbum de Nino Bravo, titulado con su nombre y con una portada oscura en la que nuevamente se huye de una foto más o menos agraciada del cantante para centrar la imagen en su fuerza y su poderío. El segundo disco grande de Nino Bravo fue acogido con tibias críticas, no tan negativas como el primero, y es que ser número uno y disco de oro apacigua muchas bocas. El comentarista Vicente Fabuel a día de hoy lo considera un gran disco, pero en un escalón inferior a su álbum debut.
Sí, el segundo disco yo diría que es el desde luego para el aficionado medio el menos conocido, ¿no? Quizá es el disco menos redondo de los tres primeros. Aún así, cuatro temas espectaculares, ¿no?
Otros brazos quisieron.
Pues sí, el disco contiene algunos temas de enorme trascendencia, como el single de adelanto Puerta de Amor o Elizabeth, la canción que le escribieron el dúo dinámico para su participación en el Festival de Río de Janeiro, una de las piezas señaladas por el periodista César Campoy.
Una canción que suele ser poco reivindicada, que se llama Elizabeth, que es un temazo. Es un temazo, yo creo que es de los más difíciles para interpretar por cualquier cantante.
Elizabeth era una de las tres canciones que Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el dúo dinámico, compusieron para este disco. Pero sin duda, una de las grandes joyas del mismo es la atrevida adaptación de un clásico del folclore americano, Mis noches sin ti.
Mis noches sin ti, que Nino lo canta en un ritmo bossa, acelerado. Podía cantar este hombre hasta el listín telefónico. Y eso que era un tema, no lo recordaba y lo estuve buscando el otro día, es un tema paraguayo del folclore. Y la versión que escuché y la de Nino es que es otra recreación. O sea, si no las creaba, las recreaba, ¿no? Me encanta ese tema.
El inicio es abrumador, con unos vientos tremendos y una batería grandiosa. A partir de ahí el muro orquestal es celestial, vamos, como también son sensacionales las constantes pinceladas, ¿no?, que surgen de vientos por aquí, las cuerdas, las guitarras. Y luego, aparte, en mención especial, ese Hammond maravilloso, ¿no?, que aparece en el pasaje instrumental. Y en definitiva, hay tal cantidad de cascada de sensaciones que llegan sin avisar de todas partes que acabas eso, pues, abrumado, ¿no? En cuanto a Nino, se marca otro clásico, esa facilidad que tiene para pasar del chorro de voz huracanado al suspiro. Yo creo que estamos sin duda ante una obra magna, ¿no?, inigualable, de un grado de emoción insuperable.
Amantes al arrullo del cucurrucú.
Este segundo álbum, llamado Nino Bravo, incluía también la primera canción compuesta por Pepe Juesas y Vicente López, de los Superson, y publicada en un álbum de Nino, Ni el viento ni el tiempo. Pero no era la primera que sus compañeros de los Superson grabaron para Nino, pues como ya hemos recordado, Te amaré se quedó fuera del primer álbum y no se publicó hasta después de su muerte.
Y
Y el álbum se cerraba con otra versión, Hoy Soy Feliz, con letra adaptada también por Vicente López, una canción con la que a Nino Bravo le gustaba cerrar sus conciertos.
Muy feliz para seguir siempre así.
Y antes de cerrar este capítulo 5 de Querido Nino, queremos profundizar en algo que supuso auténticos quebraderos de cabeza para su discográfica a la hora de promocionar a Nino, y era su imagen. Ya lo comentamos en anteriores capítulos. Nino no respondía a los cánones del galán de la canción romántica. No era excesivamente guapo, parecía corpulento, a veces en el límite del sobrepeso, otras con una figura más estilizada. Vamos, que era un artista con una imagen difícil de vender. De hecho, en las portadas de sus primeros discos se optó por fotos oscuras, poco nítidas, que resaltaran su fuerza por encima de su físico. Darío Ledesma nos ha hablado de ello.
Desde su discográfica lo que decían era que él tenía aspecto de oficinista y que eso no vendía discos. Entonces hubo una evolución bastante continua en su imagen hasta llegar a la imagen que todos conocemos, que viene de finales del 71, principios del 72, que ya es el Nino Bravo con el pelo largo, con sus patillas, ¿no? Un poquito más corpulento, no tan flaco, que es la imagen que todos tenemos cuando nos hablan de Nino Bravo. Pero eso fue una evolución que costó mucho tiempo hasta llegar a dar con ello. De hecho, en un principio la discográfica fue dando bandazos porque querían hacer canciones que llegaran a la gente más joven, apostaban por emitir en la radio FM, que era donde se escuchaban los 40 principales y tal, y luego se dieron cuenta que donde Nino Bravo estaba triunfando era en la AM, que eran en las emisoras de radio de personas con una edad de 30 para arriba. En función de eso fueron cambiando el marketing y fueron cambiando la imagen de Nino Bravo.
Y con la mirada de hoy, César Campoy razona cuál es la imagen que ha perdurado de Nino Bravo.
La principal imagen que siempre trasciende de Nino a nivel visual es la más moderna, es decir, la del Nino vestido de negro, con el colmillo, con el famoso cinturón con sus iniciales, ¿no? Quiero decir, es una imagen muy, muy potente. No es la imagen del típico cantante romántico. Y yo creo que eso ahí también, evidentemente, él fue muy, muy, muy inteligente a la hora de tratar de crear una especie de imagen de marca.
Ha citado César Campoy un objeto íntimamente asociado a la iconografía de Nino Bravo, la del colmillo colgante que lució durante mucho tiempo, demasiado para mi gusto. Su biógrafo, Darío Ledesma, nos explica su origen y su final.
Tiene una historia menos mítica de lo que podría parecer, ¿no? Es un regalo que le hizo Jesús Carsí, el road manager de la oficina de contratación de José Meri, que fue su segundo manager, y fue un regalo personal. Lo que ocurre es que ha quedado su imagen así como eterna, ¿no? En estas fotografías con el colmillo colgado, y la gente tiende a pensar que lo del colmillo fue durante toda su etapa artística. Y lo cierto es que ya a principios del 72 dejó de utilizar el colmillo, porque decía que él no creía en amuletos de la suerte, que la suerte se ganaba y que había que trabajarla.
Y para nuestro analista Vicente Fabuel, no fue el colmillo, sino las chaquetas lo que más se le ha quedado de la imagen de Nino Bravo.
Otra frase que me viene a la cabeza de alguien me dijo: es que este hombre, dice, sí que tenía imagen, pero como cantaba tan bien, nadie se fijaba en ella, ¿no? Yo me quedo con esos trajes que llevaba él, con las solapas ribeteadas, que era rollo glam. ¿Te acuerdas de los trajes que llevaba la Glitter Band, aquel grupo de Gary Glitter y todo esto? Yo me quedo con eso. Y creo que Tino Casal, que ya... Él dijo que era una de los looks más atractivos que había visto. Yo no sé si era una broma o no, pero tú te acuerdas esas chaquetas, sí, que parecía que estaba todavía en el sastre, que acababan de salir. Llevaban como por ahí ribeteado todo, ¿no?
En charla con Joaquín Prat en los años 80, Víctor Villegas, jefe de promoción de Phonogram, confesaba los esfuerzos que tuvieron que hacer para definir la imagen de Nino y especialmente la de su pelo.
Nino iba normal. Lo que pasa es que tenía un pelo muy rebelde, en el momento que se le aplastaba aquí, se le quedaba y parecía, no sé, le hacía una cara como muy rara, muy redonda. Yo me acuerdo las horas que nos pasamos en una peluquería para que le cambiaran el pelo. Como él era un cantante, es un crooner, entonces lo que queríamos era que diera una imagen más seria.
Así es, son las mismas razones por las que algunas canciones que Nino grabó se archivaron en un cajón por considerarla su discográfica demasiado rockeras y alejadas del producto que querían vender, un crooner, un baladista. Su hija Eva Ferri está convencida de que a Nino lo peinaban para que pareciera más mayor.
Tenía, lo que te digo, depende de cómo, porque luego hay fotos familiares que ves y lo ves y dices, ah, pues es que era muy joven, si es que era muy joven, claro. Pero luego lo veías cuando a lo mejor iba a televisión y lo peinaban muy arregladito con su traje y tal, y te daba la impresión de que era un hombre más mayor.
Mara Calabuch, la locutora de Radio Valencia, que tantas veces entrevistó a Nino Bravo y que fue la última en hacerlo, recuerda la fisonomía del cantante.
No era un hombre feo. Era un hombre con una nariz aquilina, afilada, pero con unos ojos muy bonitos. Tenía unos ojos pequeños, pero muy vivos. Yo los recuerdo como muy expresivos. Eran de un castaño dorado. No era un guaperas impresionante, pero era un hombre con una gran planta. Era un hombre que además cantando se transfiguraba. Era alto, era muy alto. Y entonces veía solo al hombre elegante, al hombre que cantando adquiría una luz especial.
Y permitidme un apunte personal. En cuestión de imágenes hay muchos Ninos, muchas fotos y estilos diferentes. Un Nino jovencito y de pelo corto de los primeros singles, un Nino de corte clásico con chaqueta y pajarita, un Nino de pelo largo más informal. Sí, hay Ninos para todos los públicos, gustos y edades. A mí me seduce especialmente el Nino Bravo de pelo largo y de negro, tal y como aparece en su soberbia actuación en el Festival de Montreux de 1971. Una actuación que se encuentra fácilmente en las redes, con un Nino estelar, proyectando un magnetismo brutal, todo un icono del pop. Me sobra el colmillo, eso sí, pero cuando pienso en lo que hubiera sido el futuro de Nino Bravo, siempre me remito a esa maravillosa actuación. En cualquier caso, la imagen más moderna de Nino Bravo estaba a punto de consolidarse, y con su tercer álbum veríamos por fin una portada a color con una magnífica fotografía de Nino. Pero eso lo contaremos en el próximo capítulo de Querido Nino. Seamos como
hermanos al vivir. Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Patrocina Electrodomésticos Milar y Coca-Cola. Radio Valencia, Cadena Ser.